Cuando uno pierde la esperanza, ahí es donde en verdad se acaba la vida.
Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana.
Hola, hola querida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bueno, hoy tenemos en nuestro episodio a Tata Gómez. La invité a que nos tomáramos un cafecito esta mañana. Tata, no me acuerdo cómo llegó a mi vida, o mejor a mi cuenta en Instagram. Alguna vez encontré un post de ella y la verdad es que desde que lo leí encontré mucha afinidad con lo que me contaba de su vida. O sea, admiro mucho a las personas que a través de las palabras y a través de la forma en la que escriben logran como hacerme una imagen y como llevarme en un cuento a través de su vida, a través de sus experiencias, a través de su vulnerabilidad y a través de su día a día. Fue y es lo que encuentro en la cuenta de Tata. Entonces te doy la bienvenida, te admiro mucho y qué rico que estés acá.
No, a ti por invitarme, yo pues me escucho tu programa y yo quería estar acá, pero me estaba haciendo la digna, menos mal lo invitaste, porque si no igual te iba a decir que me invitaras.
Bueno, Tata, ¿cómo te llamas?
Tatiana.
Ah, yo sí decía, es que hay unas Tatas que no se vienen de otro nombre, entonces yo, pero
mira, Tata, te voy a decir la verdad, yo no me llamo Tatiana, me llamo Yuli Tatiana Gómez Gaviria, pero yo creo que mi papá se arrepintió de mi nombre porque nunca más me lo dijo. Y me dice Tata desde que soy chiquita.
O sea que esos son de los daticos curiosos que pocos conocen de ti.
Que nadie conoce, oye, nadie.
Bueno, entonces estamos dando aquí una primicia en Tomémonos un Cafecito, ¿ok?
Sí, yo le dije a mis seguidoras, cuando llegue a 30.000 seguidores les digo. Y mira, no he llegado, pero aquí lo dije ya.
Tata tiene una cuenta que se llama No Más Sopas Mamá. A mí me gusta muchísimo, pero yo te quiero dejar un poco, contar a ti y que nos relates un poco esta cuenta, de qué se trata. ¿Qué cuentas en el día a día de tus posts y lo que expresas?
Bueno, mira, No Más Sopas Mamá son historias chiquitas y bonitas de una mamá imperfecta y feliz, más imperfecta que ninguna. Yo siempre veía a estas blogueras de maternidad que eran tan perfectas, tan arregladas, el hijo comía brócoli al mes de nacido, todo. Entonces yo decía, Dios mío, soy la peor mamá del mundo porque es que la mía se levanta y quiere un bom 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 a las 7 de la mañana y yo para callarla a veces le pongo el celular en un restaurante. Entonces yo me pregunté, o soy muy mala mamá o nadie muestra la realidad de una mamá. Entonces, No Más Sopas Mamá cuenta eso. ¿Cómo es la maternidad realmente? La culpa que se vive como mamá, la pereza, las ganas de mandar todo a la porra. Entonces, yo creo que la gente se ha sentido identificada porque también siente lo mismo en algún momento de la vida. Yo amo a mis hijos, son mi vida, son mi luz, pero soy un humano como cualquiera.
Sí, pero eso es lo que me parece muy especial de esta propuesta, porque realmente tú muestras muy lo que tú eres. Desde una perspectiva muy sincera, sí, muy fiel a lo que tú vives día a día y pues con eso, con tus sombras y con tu luz, y eso me parece muy bonito y creo que es una cuenta en ese aspecto muy espiritual. Yo siempre he hablado de este tipo de cuentas que están ayudando a otras personas a elevar sus conciencias o a por lo menos, óyeme, no estás sola en el mundo, me pasa lo mismo, sí, que te pasa a ti y mira, o sea, yo a través de esta cuenta me estoy recordando cosas todo el tiempo.
Exactamente, yo sí trato de ser más una compañía que una consejera. Yo en realidad en No Más Sopas Mamá no quiero enseñarlas a que el muchachito aprenda a sumar, no quiero enseñarles recetas orgánicas, fitness. Yo solo quiero ser una compañía que nos desahoguemos juntas, que nos riamos, que lloremos y yo creo que lo hemos logrado mucho, mucho en estos 3 años.
Muy chévere, me gusta mucho, porque es particular, pues porque evidentemente mi vida es muy distinta a la tuya, no tengo hijos, sí, no estoy casado, o sea, en teoría no tengo mucha afinidad a muchos temas de los que tú hablas, Sin
Yo te
embargo,
envidio,
¿por
porque tú
qué?
te levantas tarde, puedes pedir pizza a domicilio un domingo, nadie te abre el ojo a las 7 de la mañana. Es una delicia también.
No creas, querida, nunca sabemos los zapatos de
No,
los
no, no, Dios
otros.
mío. Yo a las 7 de la mañana digo, Dios mío, ¿cómo estarán los solteros aquí? ¡Qué delicia! Pero bueno.
No, 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 pero yo creo que tener unos hijos es la
Es
bendición más grande.
espectacular,
Sí, debe ser un
sí.
amor espectacular. O sea,
Es
increíble.
espectacular.
Hace muy
Sí.
poco me di cuenta por situaciones que has pasado en tu vida y que realmente es lo que me motivó mucho a traerte y a invitarte a que nos tomáramos un cafecito hoy, porque supe que habías pasado por desafíos y pasaste por una enfermedad. Y bueno, creo que eso ha hecho
Sí.
y ha motivado muchísimas de las experiencias que has contado a través de No Más Sopa Mamá. ¿Qué te pasó?
Bueno, yo soy sobreviviente a cáncer de ovario. Me lo diagnosticaron cuando mi hija mayor tenía 1 año. Entonces fue una situación, bueno, aparte del cáncer estaba ya un poco grande, por decirlo así, medía ya 16 centímetros y tenía ya metástasis en el abdomen. Entonces fue una experiencia que revolcó todo en mi vida porque es algo irreal, una cosa que tú no te esperas, que un día estás en unas fotos, literal, yo estaba en una foto de una producción y al día siguiente ya estaba sentada con un oncólogo. Fue tan chocante, o sea, yo 3 años después sigo con la misma sensación de lo que sentí ese día, no para mal, pero realmente es inolvidable.
Definitivamente tiene que ser un choque muy fuerte y creo que por eso también estás aquí y estamos aquí conversando, porque este tema tiene que servir para inspirar y para ayudar a muchísimas personas que puedan estar pasando por una situación similar y sobre todo que tú eres un ejemplo que después de eso, ¿hace cuánto tiempo fue?
Eso fue hace 3 años.
No hace mucho realmente.
No, no tanto.
Es una experiencia muy fuerte que has vivido hace muy poco. Sin embargo, tú has expresado de una manera muy enfática que te has salvado, te has recuperado, sigues en esos procesos constantes, obviamente, pero muestras esa habilidad que uno tiene de sanación y de ponerle como propósito a la vida después de una situación de estas. Entonces, creo que eso es muy valorable y muy bonito. Y yo te quería preguntar, después de estos años, ¿por qué sientes o qué te llega a tu cabeza? ¿Por qué tuviste que pasar por este desafío?
Mira, yo nunca, y esto es súper cliché, yo nunca me, yo creo en Dios demasiado, y yo nunca me pregunté el por qué. Yo siempre sentía que había un para qué, y sí me pregunté al principio muchas veces qué había hecho yo mal, porque la gente siempre te dice cosas como que tomaste mucha gaseosa, comiste mucha carne, es que no te cuidaste, es que eso es una tristeza acumulada. Y te llegan tantas cosas que tú no logras comprender en realidad qué fue lo que pasó.
Sí.
Así que un día yo me resigné y dije, bueno, no quiero, o sea, ya no quiero saber por qué pasó. Ya pasó. Me quedó una lección gigante, porque es que cuando a ti te dicen la palabra cáncer, ¿tú en qué piensas? En muerte.
Completamente.
Inmediatamente. O sea, yo lo primero que pensé fue, y se lo pregunté a mi oncólogo, fue, ¿cuánto me queda de vida? Y él me dijo, bueno, suponiendo que no sea un cáncer tan agresivo, yo diría que unos 2 años. Eso me lo dijo al día siguiente de enterarme. Yo dije, wow, 2 años. Y yo no sé si para ti 2 años es poco o es mucho. A mí me pareció mucho. Yo dije, wow, 2 años, bien. O sea, está bien, 2 años está bien. Y como que a la semana caí en cuenta como, no, 2 años está muy mal.
Wow, no, pero es muy
No,
fuerte.
2 años está muy mal. Y, pero al mismo tiempo, fui entendiendo y lo que yo quiero que la gente vea en mí es que el cáncer no es el final, y que te lo han pintado como el final, pero no es, que el cáncer es curable, que el cáncer es algo que de lo que se puede salir y de lo que la gente sale. Y no lo digo porque lo haya visto en alguien, o sea, lo digo porque lo viví. Yo tuve uno de los cánceres más agresivos que le puede dar a una mujer, y mira, luego del cáncer tuve un bebé con un ovario y una trompa. Entonces los milagros existen, todo pasa y después de la tormenta siempre llega el arco iris. Yo en el cáncer entendí esa frase por fin.
Creo que eres una secuencia de milagros.
Impresionante,
Estamos aquí
es algo que no
con una
entiendo.
secuencia de milagros conversando, chicos, así que escuchémosla con
Sí.
mucha atención.
Mira, yo tengo un post que se llama Yo soy el 1% de la vida. No sé si lo has visto. Y es que yo quedé embarazada de mi primera hija con pastillas anticonceptivas. Y hay un poquita probabilidad de que eso pase. Ese es el 0.3%. Y yo fui ese 0.3%. Luego me diagnostican un cáncer donde me dicen le da al 3% de las mujeres jóvenes. Yo tenía 24 años. Fui parte de ese 3%. Luego me dicen que con metástasis hay una muy baja probabilidad de que la enfermedad se cure. Fui esa baja probabilidad. Y luego había un 0% de que yo quedara embarazada de nuevo porque yo había quedado menopáusica. Tú no entiendes eso, las mujeres sí me entienden. Yo quedé menopáusica con el tratamiento, entonces yo no tenía, o sea, yo no ovulaba y quedé embarazada. Entonces, básicamente yo soy el 1% de la vida. Yo compro el baloto porque hay muy pocas probabilidades. Yo voy a hacer esa, seguramente.
Wow, o sea, wow, me quedé como sin palabras, de verdad no conocía esta parte de tu historia. Me alegra mucho que estés aquí, me alegra mucho que me hayas abierto las puertas de tu historia y que sea otro canal para poder llegar a muchísimas más personas. Te lo agradezco muchísimo. ¿Por qué crees que las enfermedades
Sí.
existen?
Mira, no tengo idea. Hace poco tuve una experiencia con mi carta astral que me revolcó todo lo que yo pensaba. Yo pensaba que todo era una casualidad y que simplemente pasaba porque tenía que pasar y punto. Y bueno, sí pasa porque tenía que pasar, pero todo viene de un pasado. Yo no sé exactamente por qué me pasó, pero sí sé que en mi corazón yo tenía demasiadas cosas guardadas, demasiados miedos o tristezas. Tú sabes que a todo el mundo le pasan cosas en su vida que son difíciles. Yo tuve una infancia, pues no la más dura, pero sí tuve muchos dolores porque mis papás son separados. Entonces el proceso fue triste, doloroso, complicado, no fue fácil, no fue amistoso. Entonces, a veces yo me pregunto si yo no habré vivido el cáncer por esas tristezas, pero como te digo, no lo sé.
Desde lo que yo he podido aprender y estudiar en espiritualidad, he aprendido que el universo y la vida te quieren enseñar, o sea, quieren que tú te transformes. Ese es, digamos, que es el objetivo básico, el que tú estés en este plano físico, es que tú alcances tu mayor potencial y reveles la mayor luz posible que tu alma vino a revelar, ¿correcto? Digamos que eso se puede hacer a través de dos caminos. O lo haces a través del camino espiritual, que es bajo tu propio libre albedrío, y revelas la luz que tienes que hacer haciendo tu trabajo espiritual, el cual no es nada fácil. O lo haces a través del camino del caos y del dolor. Entonces, porque sí o sí, viniste a transformarte. No hay opción. Entonces, cuando no lo estás
Así es.
haciendo de una forma voluntaria a través de tu camino espiritual y esforzándote, muchas veces es cuando llegan este tipo de situaciones, enfermedades, desafíos en tu vida que te mueven y te motivan y te empujan a cambiar.
No. Necesitas el sacudo. Sí, lo necesitas. Yo lo
Es muy difícil
necesitaba.
aceptarlo porque yo creo que es un estado de conciencia en el que tú como ser humano, todos tenemos que estar constantemente en decir qué tengo que hacer, por dónde me tengo que pues transformar a través de mi propio trabajo.
Pasa que como lo digo yo en mi charla, uno siempre espera que un cáncer le pase para cambiar la vida. Cuando digo cáncer, no me refiero literalmente a la enfermedad.
Yo creo que ahora entiendo muchísimo más de dónde viene también tu cuenta y la motivación, pero cuéntanos un poquito más cuál es ese fondo real de el nacimiento de No Más Sopa Mamá.
Bueno, mira, realmente No Más Sopa Mamá nació para mí. Te soy súper sincera. Yo quería dejarle a mi hija nuestra historia juntas, porque yo sí sentía que yo me iba a morir. La verdad, sí lo sentí todo el tiempo. Y a mí me daba mucho pesar jugar al teléfono roto, que era que lo que el papá le contara de mí, o mi suegra, o mi mamá, nadie nunca iba a saber realmente lo que yo sentía por mi hija más que yo. Entonces yo empecé compartiendo mi vida con ella para que ella lo leyera en un futuro y supiera cuánto la amaba, por qué elegí su nombre, que en realidad lo elegimos por piedra, papel o tijera, pero yo me parecía una nota que ella supiera eso y no que buscara Valeria, significa diosa del no sé qué, no, no significa nada, era piedra, papel o tijera y eso salió. Entonces empecé a contar eso y luego me di cuenta que yo quería dar mi testimonio de vida, yo lo quería hacer, yo quería ser una voz, ayudar a otras personas y poco a poco fui entendiendo que quizá, y estoy segura que es así, mi misión en esta vida ya estaba escrita y mi misión era ser una ayuda para otras personas. Y créeme, Esteban, que yo sé que es así porque yo tengo un canal de YouTube. Y cuando yo conté mi historia en el canal, me llegó tanta gente viviendo la misma situación, pero gente quien ya no tenía esperanza, gente que lo tomó muy mal el cáncer, gente que viendo mi video dijo, oiga, no, espérense, es que sí se puede salir, sí se puede curar y yo sí puedo tener otra vida y quizás yo pueda tener un hijo. Hay algunas que no van a poder, pero al menos tienen la esperanza. Y yo no sé qué pienses tú, pero pues vivir con esperanza es más bonito que vivir sin ella. Entonces yo siento que la misión de No Más Sopa Mamá o mi misión es darle ese mensaje de esperanza a la gente de que viva creyendo que va a existir el milagro. Pues muchas veces no pasa el milagro, pero muchísimas veces más sí pasa y que le pase.
Súper, me parece impresionante cómo las situaciones que te enfrentan a la muerte te cambian tanto la perspectiva de la vida y me parece súper valorable de tu cuenta cómo este proceso ha ayudado a que muchas personas lleguen a ti buscando esperanza y que tú seas ese canal para brindarles esa luz o esa voz de aliento que les dice, sí, se puede. Yo lo pude hacer, ustedes pueden también.
Claro, porque la mejor forma de que la gente crea que se pueda es viendo que yo pude y que yo soy un humano como cualquiera, porque es que yo no soy ni la más platuda, ni la más con contactos, soy una persona normal que lo hizo todo con un sistema de salud normal. Entonces, claro, al verme a mí, una persona normal que lo logró, tú no tienes nada más que decir que yo también lo voy a lograr.
Exacto. Tata, ¿tú en dónde te ves con este proyecto?
Ay, no, mira, a mí, yo tengo un sueño y es llegar a muchísimas ciudades y a muchísimos rincones con mi testimonio. Yo hacía conversatorios. Estos conversatorios se llamaban Mi suegra no me quiere. Una historia de amor propio. Pero en realidad yo no hablaba mal de mi suegra, sino en cómo yo decidí ser feliz sin importar si algunas personas dejaban de quererme. Entonces me encantaba hacerlo, pero me pasó que me empecé a cansar emocionalmente. No sé si me entiendes. Me gustaba mucho, pero al mismo tiempo era como que revivir el cáncer una y otra vez, y yo no sentía que tenía todavía la fuerza espiritual, entonces terminaba agotada, llorando, deprimida, como si estuviera viviendo la enfermedad de cero otra vez.
Sí, te
¿Sí
entiendo.
me entiendes?
Completamente.
Entonces la gente me contaba también, o sea, era un desahogo eso, o sea, eso duraba 4 horas y tú no te imaginas, o sea, el esposo, la que le pega, la que se le murió la mamá del cáncer, la que el hijo tal problema. Entonces yo terminaba mal, o sea, me exprimían toda la energía y tuve que dejar de hacerlo. Y yo quiero volver a hacerlo, pero necesito fortalecerme espiritualmente, pero yo sé que allá voy a llegar.
Con seguridad, sí es, me imagino que es muy importante aprender también a poner esos límites en los que tú eres canal de un mensaje, pero al mismo tiempo tampoco te absorbes de todas las situaciones que le están pasando a las otras personas, porque si bien tienes una empatía con ellos, pues a la final tú tienes tus propias situaciones y tienes que resolverlas.
Totalmente.
Yo creo que hay una herramienta muy importante espiritual que es el deseo. De hecho, mi maestro me dice que es la principal. Cuando tú tienes el deseo vivo, pues muchísimas cosas de ahí pueden partir. Entonces, mientras
Sí.
tú tengas ese deseo de llevar este mensaje, de volver en algún momento a activar estos conversatorios, con seguridad
Sí.
va a llegar ese momento. Lo único que tienes que hacer es seguirlo avivando.
Exacto. Y yo la verdad sí deseaba vivir. Yo sí también creo que lo que tú dices es muy valioso. O sea, mi mamá me dice que yo estoy viva porque yo quería vivir. O sea, quizás me enfoqué de mala manera porque yo me puse paranoica. Yo pensaba que todo lo que yo tenía era cáncer y yo corría a la clínica a que me hicieran exámenes. Pero bueno, viéndolo en el lado positivo, yo no me quería morir. Yo nunca esperé que los médicos hicieran todo por mí, que la medicina hiciera todo por mí. O sea, yo investigaba, yo leía, yo buscaba alternativas, yo me tomaba lo que fuera. O sea, yo deseaba quedarme acá.
Qué lindo. Tata, ¿qué aspecto positivo sientes que te ha dejado el cáncer?
Yo me volví una persona súper conciliadora, o sea, tú no te imaginas, yo me volví una persona súper simple y lo agradezco. Mira, hoy las peleas a mí no me duran más de 1 minuto con mi esposo, nunca volví a pelear con mi mamá, siempre pido perdón demasiado fácil, sin importar quién tenga la culpa, perdono demasiado fácil, sin importar lo que me hayan hecho. En mi corazón no hay un índice de rencor, rabia contra nadie, o sea, de verdad es algo tan mágico que yo no me creo pues el Dalai Lama, no, 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 simplemente que me parece, o sea, me volví tan básica, como que en mi familia hay una situación ahora de una pareja de mi familia y yo les digo, hey, ya, un error lo comete cualquiera, no pasa, o sea, tampoco es tan grave, o sea, como que empecé a ver todo tan simple. Que mi matrimonio va mejor, que con mis amigas me llevo mejor, al otro le va mejor, yo soy feliz. Me volví más simple en todos los sentidos y a mí eso me ha parecido maravilloso.
Dicen que la luz es muy simple, o sea, la luz es básica, somos nosotros los que nos complicamos la vida con nuestra existencia y nuestros dramas internos.
Pero ser básico es delicioso, o sea, es
Exacto.
delicioso.
Y eso que tú dices también me parece muy bonito, que es el tema de pedir perdón, de si no tengo la razón, no importa, porque a la final nosotros vinimos a revelar luz y normalmente no tener la razón no necesariamente revela luz.
Sí, y la verdad a mí me dejó como de importar mi ego por yo tener la razón ante algo, porque es que en realidad la verdad es tan subjetiva que quizás yo no tenga la razón y o la persona tampoco la tenga.
Sí, claro. ¿Cuál es un mito que tú hayas desmentido de la enfermedad?
Entendí con el cáncer que hay más gente que vive de cáncer de la que muere. Y todo el mundo cree que es lo contrario. De 100 personas, la gente cree que 10 viven, 90 mueren. Y en realidad 90 viven y 10 se mueren. Si tú te mueres de cáncer es porque quizás no llegaste a tiempo. Pero si llegas a tiempo, tiene la cura. Y me pareció hermoso descubrir eso porque es como ver el lado realidad positivo y dejar de tenerle miedo. Es una diabetes, básicamente.
Wow, sí. Impresionante porque es que creo que hemos crecido con una visión súper distorsionada.
Diferente.
Claro, es algo
Sí.
importantísimo. Imagino que es una situación fuerte y es algo que demanda demasiada atención, pero hay formas también de sobrepasarla.
Pero fíjate que he conocido a gente con otro tipo de enfermedades que nadie le tiene más tanto miedo. Y, por ejemplo, una persona con diabetes. Pucha, yo ya me curé, Esteban, ya, lo mío pasó. Pero la diabetes está ahí para toda la vida.
Sí.
Entonces, es quitar el estigma y tratar de cuidarse de absolutamente todo, no solo el cáncer.
Total. ¿Qué extrañas de la Tata de antes?
Ay, no, sabes que, bueno, de pronto el cuerpazo que tenía, porque eso sí, antes de los hijos, Dios mío, eso era todo durito, sin estrías, sin celulitis. Eso lo puedo extrañar, pero realmente con todo y mis cicatrices, porque créeme que son bien grandes, no, no extraño, la amo, la adoro, la Tata de antes, que era rebelde, sin causa, se creía defensora del mundo, del pueblo, le peleaba por política, o sea, yo era súper rebelde. Ya de eso no queda nada y aunque la amo y me da mucha risa, porque tú sabes que Facebook te recuerda lo que tú escribías.
Sí.
Yo me río conmigo y digo, pues pucha, yo era una loca. Pero no, 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 no extraño nada. Yo estoy muy feliz en la etapa que estoy de ser como la huevita sensei que soy ahora, me encanta.
Tata, cuando tú te miras al espejo y ves esas transformaciones también físicas, las cicatrices que hablas, porque yo siempre hablo mucho que nosotros tenemos cicatrices en el alma y cicatrices físicas, ¿tú qué sientes de esa persona que miras al espejo?
A veces me duele mucho verla, porque físicamente tengo cicatrices que la verdad no te voy a decir que no me duelen, me duelen verla. Yo tengo una cicatriz en el abdomen gigante, vertical. Me duele verla porque a veces digo, siento mucho que hayas tenido que vivir todo esto, porque la cicatriz no es solo lo físico, sino todo lo que me recuerda, todo lo que tuve que vivir un año en ese momento. Pero también la veo al espejo y sí me siento como muy orgullosa. Pues nunca te has sentido orgulloso de ti mismo. Como voy a escuchar, qué orgullo estar donde estoy, ser lo que soy. Yo me siento tan orgullosa de lo que en estos momentos estoy logrando. No a nivel monetario ni nada de esas cosas, sino de poder llegar a algunos países, de poder hablar con personas que me dicen que de pronto mi historia les cambió la vida, o que a su mamá, o que a su tío, o que a quien sea que lo esté viviendo. Entonces eso me hace sentir demasiado orgullosa de mí.
Qué linda. Tata, ¿qué le dirías a una persona que está atravesando por un momento como el que tú viviste?
Que no pierda la fe. Y que siempre tenga esperanza, no importa lo que le digan a uno sobre cualquier cosa. Cuando uno pierde la esperanza, ahí es donde en verdad se acaba la vida, porque la magia está ahí.
Tata, tú viajas liviana.
No, tengo que aprender, la verdad es que soy, yo me voy con tres maletas para 2 días en playa.
Es difícil y cuando tienes niños creo que es complicado.
No, pero esto viene de mi infancia. Mi papá me decía que en Semana Santa yo empacaba 5 maletas para irme 2 días para playa. O sea, soy peor, soy la peor para eso.
Bueno, uno va aprendiendo. ¿Qué decisión de las que has tomado volverías a tomar?
Casarme con mi esposo. Pues no, no ha sido perfecto en realidad, no, no ha sido perfecto y hemos pasado por tantas cosas, pero lo amo y ha sido la mejor decisión del mundo.
Un básico infaltable.
Ay, no, esto va a sonar horrible, pero yo creo que el celular no se me puede quedar para ningún lado, no tanto ni por Instagram ni no, sino que esa es mi raíz, a mi casa, a mi mamá, a mis hijos, a todo.
Sí, es que es un medio de comunicación impresionante, o sea, es ya
Sí,
en este
y más para mí
momento
que vivo tan lejos de mi casa.
total. A mí me hace mucha falta es porque es mi cámara también. O sea,
Ah,
entonces en
claro,
cualquier viaje es
total.
mi cámara. ¿Qué no sabemos de ti, aparte de lo que ya nos confesaste?
Ay, pucha, es que sabes que yo soy tan abierta que no saben de mí aparte de mi nombre. Es que, bueno, sí todos saben, pero quizás tú no, le tengo pavor a los aviones. O sea, pero la cosa más impresionante, yo lloro para montarme a un avión.
Wow, entonces prefieres no montar ni viajar en avión.
No, yo me monto. lloro, pero me monto.
Una experiencia que tengas en tu bucket list.
Ir a mi casa en Sincelejo. O sea, yo nunca voy a olvidar las veces que fui hace poquito y lloré cuando llegué. Y he ido cientos de veces y claramente pasé toda mi vida, mi infancia allá, pero es algo que para mí es el destino hermoso, perfecto, soñado.
O sea, tú vives en Medellín, pero tu familia en Sincelejo.
Sí, toda mi familia está en Sincelejo. Yo estoy sola acá en Medellín, básicamente con mi nueva familia.
Claro, entonces me imagino que eres de mar, extrañas mucho al mar.
Extraño el mar, la comida, el olor. Puede sonar raro, pero a mí, yo siento, yo sé a qué huele mi casa, yo sé a qué huele mi tierra, yo sé a qué huele la arena. Entonces, a mí me puedes poner a elegir entre ir a Barcelona, que es mi destino soñado, y ir a Sincelejo. Y no lo voy a pensar jamás. Me voy para Sincelejo.
Me pusiste a pensar tanto cuando hablaste del olor y yo siempre hablo mucho de Manizales y hablo del sentimiento que a mí me produce Manizales y con los años se aumenta porque creo que tenemos un arraigo súper fuerte a esa tierra donde crecimos.
Sí,
Es que yo no sé, y el
sí.
olor de mis montañas, el olor de ese aire fresco de 6 de la mañana, wow.
Sí, o sea, tú sabes a qué olía tu colegio, a qué olían tus extracurriculares, a qué olía, no sé, todo.
Sí, es impresionante.
Sí.
Tata, ¿qué quieres que tus hijos carguen en su maleta?
Ay, la fe y la esperanza, porque yo quiero que ellos vivan con la misma magia con la que yo vivo ahora.
¿Tú ves la vida de forma más liviana en este momento?
Definitivamente, o sea, yo no sé viajar liviana, pero sí, sí veo la vida de forma más liviana porque tú no te llevas nada. Entonces, ¿de qué sirve complicarse? De nada.
Eso es muy especial. Aquí abro un paréntesis porque, claro, uno, o por lo menos yo hablo siempre de livianés, livianés, y lo miro desde la perspectiva corazón y desde la perspectiva literal, tu maleta de viaje. Pero creo que es 1000 veces más fácil llevar una maleta liviana, la física. Llevar un corazón liviano cuesta muchísimo más y una vida liviana cuesta mucho más.
Pero mira, te voy a decir, cuando yo me voy a hacer los chequeos médicos, yo me asustaba mucho. ¿Y sabes qué pienso hoy? Yo digo, bueno, pensemos en el peor de los casos. Ese es mi calmante. Listo, que me digan que sí tengo cáncer otra vez. Bueno, listo, vuelvo a tratamiento y me vuelvo a curar. Y entonces ya solucioné el problema. Entonces ya voy más tranquila. O sea,
Wow.
como que me volví demasiado simple. Yo creo que me paso.
Bueno, una muy buena técnica.
Sí.
Tata, yo sé que has atravesado y nos has contado que has atravesado momentos de mucha oscuridad y también de mucha luz, porque evidentemente han pasado muchas cosas en estos 3 años. ¿Tú crees que la enfermedad ha traído de algún modo luz a tu vida?
Sí, o sea, cuando la luz te trae como una nueva visión, como una nueva mentalidad, definitivamente sí, porque yo entendí demasiadas cosas. Yo andaba por la vida como en piloto automático, haciendo lo que me tocaba hacer, o sea, trabajar, comer, dormir, llevar a mi hija al colegio, regresar, o sea, no hacía nada que realmente me apasionara. Yo hoy tengo tres trabajos. En 3 años he hecho lo que no hice en 24, o sea, yo saqué un libro, saqué camiseta, me he ido con charlas, me he montado más en aviones sin importarme el miedo tan berraco, soy mamá de 2 hijos, entonces no hago todo perfecto, muy seguramente muchísimas cosas las hago mal, pero yo me acuesto tan feliz, tan cansada, que mi esposo me dice, oye, párale un poquito. Yo no le voy a parar porque yo quiero seguir, yo quiero lograrlo todo, ahora sí, quiero lograrlo todo. Pero hace una semana, literal, me preguntaron como que si tú pudieras devolver el tiempo, ¿quitarías el cáncer de tu vida? Y yo dije, definitivamente sí, o sea, ¿quién va a querer vivir eso otra vez? Pero en estos momentos, si me lo vuelves a preguntar con lo que he hablado contigo, con lo que he hablado con otras personas, ¿sabes? No lo eliminaría. El cáncer me dejó las ganas de vivir, el cáncer devolvió la magia a mi vida. Yo no creo que el cáncer, yo creo que lo que me devolvió la esperanza, la luz, fue la curación, como la oportunidad.
No, espectacular, o sea, de verdad demasiado admirable, demasiado poderoso este discurso que hemos escuchado, estos 40 minutos, lo que sea. Te agradezco muchísimo que me hayas abierto las puertas de tu historia y las puertas de tu corazón, porque estás compartiendo con nosotros tu vida y tu vida muy personal. Yo espero que este episodio sea de muchísima, muchísima ayuda para muchas personas que estén viviendo situaciones en las que tu experiencia les pueda ayudar.
Yo quiero decirte una última cosa y es que pensando en esta entrevista, quizás ha sido la entrevista o la vez que he hablado con tanta seguridad sobre mí, sobre mi cambio, que puede sonar incluso un poquito egocéntrico, o ay, sí, ahora es la luz de Dios, que claramente no lo soy. La gente que me conoce sabe que soy una torpeza andante y que la cago más de lo que debería. Pero esto, hace unos días escuché a Daniela Salcedo decir que hablar bien de uno era delicioso. Y entonces me estoy dando esa oportunidad porque a veces uno se da muy duro. Y yo creo que hay momentos en que uno debe de reconocer también lo bonito de uno mismo.
Me encanta y tienes toda la razón. Y lo que más valoro y lo que más me alegra es que hayas encontrado la bendición en toda esta situación. Yo te mando un abrazote y espero dártelo muy pronto. Y pues.
Sí. Bueno, aquí te estoy esperando en Medellín. Mil gracias por invitarme. Estoy demasiado feliz. Y bueno, lo que quieran de mí, lo que necesiten, me pueden encontrar en @nomasopamamá. Ahí soy una amiga más.
Recuerda seguirme en Instagram @lamaletaliviana para que sigamos viajando juntos y cada día carguemos muchísimo menos peso. Te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.